Good afternoon and welcome. We are here for a hearing on access to concessions and use of radioelectric frequencies in the Americas, asked by and with the presence of AMARC. And we have 45 minutes that have been designated for this hearing, since there is no state party here. That gives us the luxury to give you a little bit more time to present. I'd suggest that you take no more than 30 minutes to present your information, which would leave at least a little bit of time for some questions on my part, my colleague Commissioner Roberts, and the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Ignacio Alvarez. Thank you. Go ahead.
Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Quiero agradecer especialmente a la Comisión Interamericana por aceptar nuestra solicitud de audiencia. Estamos aquí representados, una delegación integrada por Toby Mendel, director del Programa Legal de Artículo 19, una organización de trayectoria prestigiosa en materia de derechos humanos y en particular libertad de expresión, que hace años trabaja sobre estos temas. Francisco González, a mi derecha, mexicano, de la Oficina Mexicana de Artículo 19. Damián Loretti, asesor jurídico de AMARC, y participa también en representación del CELS, que quiero dar la buena noticia de que contamos con la asesoría técnica de esta también prestigiosa institución de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, al cual también Damián representa. Y al final, pero no por eso menos importante, nuestra compañera Leida Calleja, vicepresidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hemos solicitado a la comisión una audiencia para informar sobre un tema que está en el debate público, a partir de un caso concreto que es el caso de la emisora de televisión Radio Caracas Televisión en Venezuela, pero que desde el momento en que AMARC, más precisamente en abril de este año, presentó una carta abierta realizando comentarios y análisis sobre la situación y algunas sugerencias al gobierno venezolano, venimos diciendo de que si bien es un tema que ha llegado a tener impacto mediático debido fundamentalmente al poder económico de este grupo empresarial afectado, ya que ha tenido capacidad de tener amigos que han hecho repercutir enormemente la situación que están viviendo, alertábamos en esa carta abierta de abril de este año que situaciones como esa en América Latina suceden hace muchísimo tiempo, sistemáticamente, en casi todos los países de la región, y tal vez, o sin tal vez, con mayor gravedad de lo que está pasando con este caso. En ese sentido, tanto Artículo 19, que en el año 2002 ha presentado una serie de estándares en materia de acceso a las frecuencias radioeléctricas, o AMARC, que participó por primera vez en una audiencia temática aquí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, venimos a informar a la Comisión acerca de la importancia de la cuestión de la administración de parte de los Estados, de la concesión y renovación de las ondas de radio y televisión como un aspecto fundamental de la libertad de expresión. Y venimos no solamente a informar y a explicar los fundamentos y la importancia, sino también a dar cuenta de lo que está pasando en nuestro continente en materia de violaciones a la libertad de expresión, en tanto los Estados utilizan su potestad de administrar las frecuencias como una herramienta que afecta a la libertad de expresión y de información. Con esta breve introducción, nosotros vamos a tratar de tomar en cuenta el pedido de la Presidencia de hablar unos 25 minutos máximo para permitir un intercambio más fructífero, y en la medida de ese requerimiento vamos a hablar solamente tres personas, Toby Mendel, mi persona y Damián Loretti, para tratar de resumir aún más. De todas maneras, como el tema es suficientemente complejo, como se imaginarán, vamos a entregarle un documento ampliatorio para su posterior estudio.
Thank you. I'm going to cut straight to the topic without spending much time on diplomacy, because we have very little time available to us. I'm assuming that you all have a copy of this. That's correct, good. It's available so far only in English, but we will be making available a Spanish version shortly. Firstly, and to support the comments that have just been made, we take it as our starting point that the right to freedom of expression applies to broadcasting as it applies to every form of of communication. As elaborated clearly in our written submission, this is the supported, find strong support in the jurisprudence, both in the inter-American system and globally. Within that, it's recognized internationally that it is legitimate to license broadcasters, although that is a restriction, a limitation on freedom of expression, but it's a legitimate limitation, but that such licensing must itself be in accordance with the principles and standards of freedom of expression. In other words, yes, license, but there are implications for how that licensing may take place, which derive from the right to freedom of expression. And in fact, there are very important implications. My organization's mandate is limited to looking at the issue of the right to freedom of expression. We take our name from the article in the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees freedom of expression, and all of my comments, therefore, derive from that basic principle. There are a lot of things one might say about broadcasting. Everything I will say, we consider to flow from the right to freedom of expression, and I think that's a very important point. We're not making political claims, we're not making claims about how we would like to see the world, we're making claims about what we think the right to freedom of expression requires the world to look like, if you will. Let me start by stating what we consider to be a foundational principle. I set out the international support for this in the paper. It is strong and broad, and that is that however a state chooses to regulate the media, and for our purposes, the broadcast media, it must do so through a body which is independent of government. As I said, the jurisprudential support for that is strong, and I think the reason for that is obvious. Otherwise, if the body is not independent of government, if it's subject to political control, it will implicate that political control, insinuate that political control into broadcasting, and broadcasting will no longer be free and independent as the guarantee of freedom of expression demands that it must. How to achieve that is an extremely complex matter. I don't propose to go into details about that now. I have touched upon it briefly in this paper. I'd be happy to elaborate more on that either as part of the questions or indeed later on if there was an interest in that. It is quite a complex and detailed matter. Secondly, and again, I take this as a fundamental principle of international law, supported both within the inter-American system and more broadly under international law, that the states are under an obligation in their regulation of broadcasting to promote pluralism, to promote an environment in which the widest possible variety of content and access to the media is possible. Jurisprudentially, that flows from a particular aspect of the right to freedom of expression under international law, which is that it protects not only the right of the speaker, the most automatic association we have with freedom of expression, but also the right to, and I'm quoting from the international standards, to seek and receive information and ideas. In other words, it protects the right of the listener, of the citizen, of the public in general, to receive information and ideas, and implicit in that idea is that they should be able to receive a plurality of information and ideas, not just one perspective, but a range of perspectives, so that they will be able to employ freedom of expression for the democratic goals which it supports, elections, participation, holding governments to account, so on and so forth. Secondly, and another key feature of the pluralism side of freedom of expression is that international law requires states to take positive measures, not just not to interfere, but actually to take positive measures to create an environment in which pluralism of the media will flourish. In some countries, constitutional guarantees of freedom of expression do not envisage positive measures. That is, for example, the case here in the United States, where the constitutional guarantee is cast in negative terms. But under international law, and again, this is supported widely by the jurisprudence, both within the inter-American system and more broadly, states are under an obligation to take positive measures to promote rights, and specifically the right to freedom of expression. And this has very important implications in the area of promotion of pluralism. There are two, I think, complicated issues or points that I'd like to demonstrate through an example. In most of Europe and in my country, Canada, and formerly in this country as well, there is a rule as part of the broadcasting system that all broadcasters must be politically impartial. They are not in their broadcasting allowed to support one or another political viewpoint, or indeed treat any matter of controversy or public controversy in an impartial manner, in a partial manner. They must maintain partiality. First point I would like to make is, and it harkens back to the importance of an independent regulator. I think it will be immediately obvious to you if you think about it. Such a rule cannot be enforced but by an independent regulator. If the regulator is subject to political control, it's fairly obvious that they can't enforce a rule of political impartiality. So I think it demonstrates in a practical way how very, very important the independence of regulation is. Secondly, and I think this is a slightly more complex point, if you look at that rule, it presents an apparent clash between the right of the speaker and the right of the listener. On the one hand, on its face, it appears to restrict the right of broadcasters to say what they would like to say. I'm a broadcaster, I want to say whatever I want, and this rule doesn't let me do that. It says, no, you must only say impartial things. But the right of the listener is enhanced through that rule because the listener will, instead of simply hearing the views of those powerful people who happen to own broadcasters, will hear a broader range of views. And I think the rule is justified on two key bases. Firstly, the airwaves are a public resource. Someone has been given the right to use for a period of time that resource, but they must do so for the wider public good, not just for their own right to express themselves. Secondly, the frequencies are limited. It's not just that they're a public resource, they're a limited public resource. And if they are left to the free control of those people who have been fortunate enough or wealthy enough to obtain a frequency, it will not serve the overall public good. And these are the reasons why in that particular area, and this is supported under international law, the right of the listener is deemed to trump the right of the speaker. And throughout the regulation of broadcasting, that phenomenon applies for the reasons that I've outlined. I will touch very briefly on different types of pluralism, and I will identify three types of pluralism. First of all, source pluralism, that is to say, who owns the media, and the issue of concentration of ownership, which, of course, is a very important issue in the Americas, and international law, and I, again, outline the basis for that in the paper. International law says states are under an obligation in service of plurality to control concentration of ownership, to ensure diversity of ownership. Secondly, there is the pluralism of outlet. There are different types of broadcasters, primarily within the international, around the world, there are three types: commercial broadcasters, community or non-profit broadcasters, and public service broadcasters. And again, international law places an obligation on states to create an environment in which all three types of broadcasters can flourish, can exist. And finally, there is diversity of content. Both of the other two types of diversity serve diversity of content, but it also goes beyond that. And that really is the most important and the primary pluralistic feature, if you will, and that says that states should create an environment in which there's a diverse range of content available through the broadcast media. Finally, I will touch very briefly on how to deliver these sorts of pluralism. Firstly, through frequency, global frequency planning. Frequency should be allocated to different types of broadcasters, to broadcasters serving different communities, different ranges, national, regional, local. Secondly, through licensing, and this is the most important practical mechanism to deliver pluralism. Licensing processes should be transparent, they should be fair. Diversity or pluralism should be a criterion within the licensing process. So if, for example, three applicants for an FM radio station apply and two are proposing to provide more music radio of the sort that's already widely available, and the third is proposing to deliver talk shows or something different from what's already available, that should be an important consideration for the licensor. Fourthly, processes should be put in place through licensing that make it practical for all of the three different types of broadcasters to exist. Community broadcasters, for example, can't be expected to pay the kind of fees or go through the kind of often intense process, licensing process, that commercial broadcasters may have to go through. Certain conditions may be imposed on broadcasters, even commercial broadcasters, to ensure the pluralistic content. You will often find countries imposing, like I mentioned, the rule about balance, certain minimum platforms of news, of children's programming, of local content. So there's a variety of content impositions, if you will, or rules that can be placed on broadcasters to create pluralistic content. Obviously, in the area of ownership, general antitrust laws or specific rules regulating concentration of ownership may be put in place. A series of subsidies may be put in place to ensure the creation in the first place of public interest content. The European Declaration in this area talks about states having an active policy to promote pluralism. So those are some of the practical ways in which pluralism can be delivered, but the international principle is that states should take active measures to do that. Thank you.
Gracias, Toby. Me toca contarles un poco cómo es la situación en América Latina, ¿sí? Porque en la introducción asegurábamos que la problemática es grave y extendida. Nosotros hemos constatado durante años de trabajo en el terreno de libertad de expresión que las prácticas discrecionales y discriminatorias en la adjudicación de frecuencias, así como marcos legales antidemocráticos, la falta de límites efectivos a la concentración de medios y, en general, el establecimiento de barreras al acceso equitativo de sectores mayoritarios de la población, como comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros medios no comerciales a la radio y la televisión, son comunes en el continente americano. Los abusos en la administración de las concesiones tienen como consecuencia el silenciamiento de voces disidentes y diversas, en desmedro de la pluralidad de informaciones y opiniones necesarias para la existencia de nuestras democracias. AMARC viene a dar cuenta de una violación sistemática del derecho a la libertad de expresión, ya no como censura indirecta, sino como directo silenciamiento de posibilidades de expresión. Es decir, antes de afectar a medios ya existentes a partir de una línea editorial, aquí estamos frente a marcos regulatorios y prácticas administrativas de gobiernos que impiden el expresarse. Antes de saber la línea editorial, qué van a opinar, qué no van a opinar, es decir, es más brutal, aunque la censura es sutil en cuanto al mecanismo, es más brutal porque lo que ocurre es un silenciamiento de sectores mayoritarios de la población que no tienen acceso a medios. Las violaciones al acceso de la frecuencia de radio y televisión es una moneda de doble cara. Por un lado, se establecen obstáculos para que determinados sectores sociales puedan gestionar medios propios de radio y televisión en su propio idioma, con sus propios intereses. Pero se corresponde esa realidad en los países que hemos estudiado con un nivel de concentración muy fuerte, con regulación escasa o inexistente o mal aplicada respecto a límites a la concentración de radiodifusión. Si convive la exclusión con la facilitación para que haya concentración de medios en pocas manos. Los procedimientos para bloquear el acceso a los medios se dan básicamente en función de dos mecanismos. Por un lado, una directa exclusión de acceso, producto tanto de leyes como de prácticas administrativas de los gobiernos. En cuanto a leyes, nos hacemos referencia, por ejemplo, a casos emblemáticos como los de Guatemala, El Salvador, que diéramos cuenta en la audiencia de julio del año pasado ante la Comisión, porque se utiliza la subasta económica como único criterio para seleccionar a aquella persona u organización que puede acceder a la red de televisión. Lo mismo pasa en países de América del Sur como Chile. Es una limitación producto de un marco legal discriminatorio y antidemocrático porque privilegia al que tiene más poder económico para poder expresarse libremente. Esto ha sido cuestionado en muchas oportunidades, incluso por la relatoría, desde el año 2001, cuando estaba el hoy secretario ejecutivo Santiago Cantón, en informes sobre Guatemala y sobre Paraguay. Actualmente, por suerte, tenemos además, ustedes estarán al tanto, una resolución de la Corte de Justicia de México respecto a la llamada Ley Televisa, donde también hay un fallo declarando la inconstitucionalidad de la subasta económica por ser un mecanismo antidemocrático que favorece el monopolio y atenta contra la libertad de expresión. En Chile pasa exactamente lo mismo. Cuando se le exige inicialmente requerimientos técnicos, eso ya de sí mismo es una limitación económica, porque los que tienen mejores posibilidades de presentar carpetas técnicas con mayor puntaje son los grupos económicos más fuertes. Pero si eventualmente un grupo social pudiera tener el mismo nivel de puntaje que un grupo económico fuerte, la selección posterior se hace también por oferta económica. El que pone más dinero es el que puede acceder a expresarse libremente. Respecto a las exclusiones al acceso mediante las prácticas administrativas, porque no siempre es la ley, el texto de la ley, el que impide el acceso, sino que son leyes discrecionales que le permiten una amplia discrecionalidad a los gobiernos en los procedimientos de asignación de frecuencias, o son aplicados de manera arbitraria y discriminatoria. En el primer caso, me refiero a casos como México y Uruguay. México es un caso emblemático, yo creo que sin duda uno de los más graves en todo el continente en materia de cómo los estados han utilizado la potestad de otorgar frecuencias para impedir la libre expresión. Porque en México, fíjense que una ley federal de radio y televisión que tiene 40 años, en 40 años, en un territorio enorme de 120 millones de habitantes, 60 etnias indígenas, solamente en 40 años, y aunque la ley no lo impedía, otorgaron una sola frecuencia para un medio comunitario, Radio Teocelo de Veracruz. Recién después de 40 años y con presiones internacionales muy fuertes y movilizaciones populares, se lograron 11 permisos de pequeñas radios que se escapan de un duopolio brutal como tiene México, con dos grupos económicos que tienen el 96% de las televisoras del país y que se vio muy beneficiado por la ley llamada Televisa, pero que ya había sido beneficiado sin ley por producto de una abusiva utilización del marco legal por parte de sucesivos gobiernos mexicanos. El caso Uruguay es similar. Va a cumplir, este año se cumplen exactamente 30 años de una ley de radiodifusión creada en la dictadura militar. No existe en todo el país una sola radio comunitaria, cultural, educativa, municipal, universitaria, y no es una cuestión de la ley, no es el texto, sino que fíjense qué complejidad. Se trata de marcos discrecionales que no establecen reglas claras, previsibles, transparentes, objetivas, ni tienen organismos independientes que lo apliquen. Y por lo tanto, aunque la ley no impide el ejercicio de la libertad de expresión a través de la radio y la televisión, son las prácticas administrativas las que han impedido el acceso. Por último, un caso no menos grave tiene que ver con las condiciones de uso, obstáculos en las condiciones de uso. Nos hemos encontrado en América Latina en los últimos años, lo cual es positivo, con el surgimiento de legislaciones que reconocen el derecho de organizaciones no comerciales a tener radio y televisión. Me refiero particularmente a radio y televisión comunitaria. Sin embargo, se establecen marcos legales tan discriminatorios y limitativos que no se permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esta vez no es porque no se reconozca expresamente el derecho, sino que se establecen limitaciones, por ejemplo, de contenidos, limitaciones previas y arbitrarias de potencias. Es decir, no pueden transmitir con más de un vatio de potencia en Chile. No pueden expresarse libremente más allá de un kilómetro de alcance como en Brasil. Limitaciones de cantidad. En Brasil, que es un país enorme, solamente un canal de radio FM, porque no pueden televisión, no pueden radio AM, solo un canal de todos los disponibles en todo el territorio brasileño puede ser utilizado para organizaciones sin fines de lucro. Limitaciones de contenido, decía, limitaciones de cantidad, limitaciones de potencia. Hay una legislación, reconoce el derecho, pero el texto legal es absolutamente discriminatorio. Termino diciendo, consideramos que esta situación es muchísimo más grave que lo que pasa con RCTV en Venezuela. y que está pasando situaciones similares en varias partes de la región, no contra quienes ya tienen medios de comunicación, sino contra las grandes mayorías que no tienen ningún acceso a los medios y a ejercer el derecho de expresarse a través de un medio. Gracias.
Muchas gracias, señores comisionados, señor relator especial, señor secretario adjunto. Mis compañeros, haciendo uso de la libertad de expresión, me dejaron un periodo de tiempo extremadamente breve. Voy a tratar de aprovecharlo del mejor modo posible y les pido tener la gentileza de, en todo caso, apoyarse sobre el material escrito y ampliar, en todo caso, en las preguntas. El momento es particularmente importante para acometer este tema. Desde el año 2000, con los principios 12 y 13 de la Declaración de Principios, a partir del año 2002, cuando se incorpora a la agenda, a nosotros nos parece de modo absolutamente categórico en el informe del año 2002 el problema de la democratización de los medios de comunicación social por vía de lo que señalaba el relator Bertoni a prueba de la Comisión. La voz de los pobres y de las mayorías que no tenían derecho a participar de medios institucionalmente ya reconocidos, sobre lo que reconoce la propia Relatoría y Comisión en esos momentos, el background de la opinión consultiva 5, para nosotros salda, en teoría, cuando digo teoría no es porque no entra en la práctica, sino doctrinariamente, una colisión entre principios de libertad de expresión basados en obligaciones del Estado meramente de abstención, la no censura, con satisfacer mandatos internacionales de declaraciones de derechos humanos, la de 1948, la declaración de derechos del niño, categórica en esto, da obligaciones a los Estados proactivas, y entendemos lo propio lo hace también la Convención Americana. Decíamos, la opinión consultiva 5 para nosotros salda esa posible discusión y establece mandatos a los Estados. En base a estos mandatos, que ha reconocido, decía, ya de modo categórico en el año 2000, en el 2002, más informes temáticos o informes de países, se fueron recogiendo algunas cosas que los Estados tenían que dejar de hacer. El caso de Paraguay o de Guatemala o de México, con la intervención activa de la Comisión, son ejemplos, pero digamos, en el marco del artículo 26 del desarrollo progresivo de los derechos, hoy estamos en una circunstancia muy especial, que es que están cambiando las normas. A poco de ver algunos medios de comunicación, vemos el tema de la digitalización. No voy a entrar en un tema absolutamente técnico, pero es elemental, porque es casi discutir lo que en el 69 se discutía sobre administración del papel, o se incluyó en el 13.3 sobre administración de frecuencias. Estamos a un paso de que el cambio tecnológico, si no se hace sobre principios claros, democráticos, específicos, genera un proceso de concentración mayor en América Latina que el que hoy existe. Sobre todo porque en América Latina no venimos ni de la tradición de la primera enmienda, ni de la tradición del servicio público. Es casi huérfana de principios propios en materia de cómo proteger la libertad de expresión en los medios radioeléctricos. En este marco decía, no estamos solamente hablando de medios de comunicación. A la hora de discutir qué va a pasar sobre las frecuencias, o respecto a las frecuencias, estamos discutiendo sobre la tenencia y el uso del mayor continente que nos podamos imaginar de cómo se transmite información al mismo tiempo. Por ejemplo, una radio que hace solamente FM va a poder prestar servicios de valor agregado o no, de acuerdo a las regulaciones que existan, y sobre eso va información de ida y vuelta. Por eso digo, es crucial que la Comisión participe de esta temática hoy, porque al continente se le están acercando cambios tecnológicos, si bien solamente Brasil y México ya han adoptado esta norma, el debate de los derechos ciudadanos alrededor de esto es crucial. O mayor concentración o mayor democratización. En medio de este tema, el acceso a las frecuencias es crucial. Insisto, es el acceso al soporte. Es como si discutiéramos un siglo atrás el acceso al papel. ¿De qué se tratan las frecuencias? Digo, voy a ser extremadamente breve. Hay discusiones sobre si son patrimonio del dominio público del Estado. Nosotros no participamos de esa idea, adherimos a algunos principios que surgen de las cartas constitutivas de la UIT. La propia Relatoría ha dicho lo mismo en algún sentido. que es que se trata de un patrimonio que excede al patrimonio de los estados, que es un recurso escaso y que los estados tienen la obligación de administrarlos de acuerdo a principios racionales. Hay algunas declaraciones de UIT en ese sentido, la declaración de Kioto es la última, donde dice que los estados deben facilitar a través de las ondas radioeléctricas el derecho a la información de las personas, entendido derecho a la información en la línea de recibir, difundir, investigar, que plantea el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Por eso hay ciertos requerimientos elementales. El principio de accountability, de cómo se usan, el principio de transparencia en el acceso, los principios de debido proceso, de derecho a defensa, en el marco del reconocimiento del principio de universalidad. Es un soporte reconocido como de uso para un sujeto universal del derecho a la información. Toda persona, dicen todas las convenciones internacionales sobre la materia. También, a fin de ser breve, queríamos incorporar a este debate, si a la comisión le resulta propicio, algunos tópicos que hacen sobre resoluciones, no solo de la propia comisión, que los comisionados conocen y han producido y nosotros las usamos día por medio, sino algunos principios que surgen de algunas resoluciones de la Corte. Por ejemplo, en el caso de los marcos legales, mencionaba recién Gustavo, que las leyes pueden ser buenas y las prácticas no. Ahí hay algo para reivindicar de parte nuestra en materia de lo que la Corte Interamericana ha señalado en la opinión 6. Cuando se trata de restricciones al ejercicio de los derechos humanos, no pueden ser otra cosa que leyes en el sentido formal. Y hay muchos casos en los cuales tenemos buenas leyes de telecomunicaciones con reglamentos derivados al Poder Ejecutivo sumamente restrictivos. Uno de los temas a discutir ahí es la propia formación del reglamento. No se hace de modo transparente, no hay participación en lo que implican los representantes del pueblo en los congresos, ni se respetan estos principios de la opinión 6. En el mismo sentido, en la sentencia contra Chile del caso Claude, uno de los tópicos que menciona la sentencia no tiene que ver con las regulaciones, tiene que ver con las prácticas. Y eso es en función de protección a principios de libertad de expresión. Quizás no tenga que ver directamente los temas de acceso a la información del caso Claude con lo que nosotros estamos defendiendo, pero creemos que tiene una vinculación muy estrecha respecto a cómo se pone a conocimiento del público cuáles son los recursos escasos que el Estado administra. Y para hacerlo sumamente abreviado, creemos que es sumamente pertinente que en caso de este tipo de pronunciamientos, para analizar lo que implica la jurisprudencia para con los Estados, quepan dos casos. Uno es Yatama, donde la propia Corte reconoce el rol casi imprescindible para algunos temas de las radios comunitarias y el uso de las emisoras en idiomas específicos, que tienen que ver con las poblaciones a las cuales sirven, que si no se reconoce el derecho de estar en esos lugares sería imposible, del mismo modo que en López Álvarez se reconoce el derecho a hablar en la propia lengua, cosa que si repasamos los sistemas legales vigentes, a propósito no hablo de leyes, si repasamos los sistemas legales vigentes en el continente, veremos que eso es absolutamente improbable. No quiero robar más tiempo, en todo caso me someto a posibles intercambios. Muchas gracias.
Thank you. Did you want to add something?
I just wanted to present to you our specific petition. And I will do that very briefly. We're going to give you a written copy of this. As has been noted here, within the inter-American system, the issue of broadcasting as a the freedom of expression has received some treatment. We believe that it deserves more profound and more considered treatment, and so we're asking for three things from the Commission. Firstly, we're asking for it to undertake a study elaborating on the implications of the guarantee in Article 13 for broadcast regulation, as well as the compatibility of the law and practice of the Americas, of states in the Americas, with their obligations. Secondly, we're asking for an authoritative standard-setting guidance to states as to what they should do, according to the Commission, to bring their law and practice in this area into line with their obligations under Article 13. And then finally, we're asking the Commission to request the Special Rapporteur to highlight the importance of this issue already in his report, his annual report of 2007, so as to get the ball rolling. Thank you.
Thank you very much. And I know it was difficult to fit such a large topic into the finite period of time that you had, but by doing so, you have given us the opportunity to have about 10 minutes or so of some questions and answers that I'd propose to begin with the Special Rapporteur on Freedom of Expression, and then we can add ours. Ignacio, please.
Thank you, Mr. President. Well, voy a hablar en español. Y aprovechando el tiempo y rápido, ¿no? La exclusión de sectores vulnerables como problema histórico, totalmente de acuerdo, y rescatar o resaltar que los cierres, por ejemplo, de radios comunitarias, muchas veces con violencia, con acciones penales, se han dado hace muchos años, y por supuesto el cierre de una radio comunitaria en algún país nunca genera el escándalo que generó el cierre de una estación comercial recientemente que trascendió. En ese sentido, bueno, por una parte vemos algunas tendencias positivas, como esa sentencia de México que acaba de haber sobre la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la ley en Uruguay también, que se acaba de aprobar en diputados. Y vemos tendencias positivas en materia, por ejemplo, de radios comunitarias en la relatoría, y al mismo tiempo vemos con preocupación intentos de balancear esa exclusión que ha habido histórica con una creación de, yo la llamaría pseudo radios comunitarias, que en realidad distorsionan el concepto natural de radio comunitarias, como lo entiendo, y se pretende con radios convertirlas en aparatos de propaganda de gobierno. De algunos gobiernos de región, y otros pudiera haber como alguna tendencia. Entonces quisiera, por una parte, conocer la posición de ustedes con respecto a radios comunitarias, que lejos de ser una radio sin afán de lucro, sin fines de lucro, con un criterio de servicio a la comunidad, ya sea geográfica o ya sea de intereses, con independencia, como mencionaba el señor Méndez, con independencia también de los órganos públicos, no solo independencia financiera, sino también independencia en el manejo, en la edición, etcétera, de las redes. Entonces, un poco esa parte, cómo la están viendo ustedes. Y por otra parte, algún tema de la tendencia actual que puedo ver es la posibilidad de manipulación del acceso a las frecuencias con fines políticos, ¿no? Y en ese sentido, cuando el señor Toby Méndez mencionaba lo de las obligaciones positivas, quisiera tratarles que, por lo menos en cuanto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, esa es nuestra posición institucional, digamos que no solo las obligaciones de los estados implican la obligación de abstención, más tradicional, sino la obligación positiva de garantizar el pluralismo, ¿no? Por eso, en el informe anual del año 2006, que ustedes conocen, recomendamos específicamente, y cito literalmente, que los estados se abstengan de adoptar acciones que afecten el pluralismo y adoptar asimismo medidas legislativas y de otra índole para garantizar el pluralismo, ¿no? Que por cierto, ahí también se recomendó lo de destinar una parte específica del espectro para lo de las radios comunitarias, ¿no? Al lado de criterios claros, transparentes y criterios democráticos en la asignación de la frecuencia. Eso es una oposición a la pregunta que quisiera específicamente hacerles. O sea, la primera era sobre el tema de lo de las radios de aparatos de propaganda. La segunda, en lo relativo al contenido, como aspecto a tener en cuenta en la asignación de las frecuencias que mencionaba el señor Méndez también. Yo creo que cuando estamos hablando de contenido cultural, por ejemplo, el ejemplo concreto de algunas radios, de dos radios que van a pasar, que su proyecto es pasar contenido de una materia y una tercera diferente, que habría que darle prioridad a esa tercera radio. Yo creo que cuando hay aspectos culturales, cuando hay aspectos idiomáticos también, de alguna manera es más fácil promover la diversidad y el pluralismo en esos casos. Pero en el tema específicamente político, en el contenido político, cuando estamos hablando de estaciones de radio, de estaciones de televisión, que son que son críticas al gobierno, que tienen líneas editoriales abiertas, y pongamos un caso que pudiera ser la única en un país que tiene justamente una posición abierta a las críticas del gobierno. ¿Cómo creen ustedes, ya quitándonos un poco de la radio comunitaria, lo pudiéramos incluir también, cómo creen ustedes que esa obligación de tener en cuenta el contenido, esa perspectiva de tener en cuenta el contenido al decidir sobre la asignación, cómo juega en la parte política, si también ustedes creen que debería tener de alguna manera un rol o no? Y finalmente, ya no es una pregunta, simplemente mencionar que ya la Relatoría Especial emprendió, para lo cual esta audiencia nos va a ser súper útil, emprendimos la elaboración de un estudio especial sobre estándares internacionales aplicables en materia, en lo relativo a la asignación de frecuencias radioeléctricas. Ya estamos hemos adelantado bastante en ese sentido, y la idea es, antes del final del año, a más tardar en los primeros meses del año que viene, poder hacer público, conversarlo con la comisión, etcétera, ese estudio especial al cual ustedes de alguna manera sugerían o solicitaban en su presentación. Gracias.
Mr. Roberts, any questions?
I think the question I had is subsumed in what Ignacio. But very quickly, what are some examples of good practices in our hemisphere in granting radioelectric frequencies, as short as we can?
Given the amount of time, rather than burden you with additional questions, I'd like to just elaborate on this same line, which is by reference to what I understand to be the new law on community radio stations in Uruguay, which was just passed by the Uruguayan Congress, if I'm not mistaken, not much more than a month ago. Do you regard that, if you're familiar with it, as a good law, I mean, a positive example of what other countries in the region might be trying to do and what the Commission might try to highlight as an example of a good practice? And if so, why? What is it in that law that might be, a good example for other countries in the region?
Voy a responder la primera pregunta de Ignacio junto con la de comisionado Caroso. Para nosotros esa situación que la Relatoría está viendo de confusión sobre lo de comunitario, la tenemos. De hecho, en la carta que enviamos sobre Radio Caracas Televisión, en el punto 4 nos pareció conveniente expresar públicamente que las radios y televisoras comunitarias son medios independientes y plurales, comprometidos con una mejor calidad de vida de sus comunidades, pero que no responden ni están vinculados a empresas comerciales ni gobiernos, sean del signo ideológico que sean. Eso nos consta porque no solamente los casos más renombrados, hoy en Perú, por ejemplo, Alan García está creando una cadena de 1.200 radios comunales y 1.200 televisoras comunales, en principio bajo pretexto de un sistema de información agraria. Ya han definido 300 emisoras, la producción va a ser desde Lima, y nosotros tenemos serias dudas de que esto sea realmente una radio comunal, que paradojalmente se parece a comunitaria, mientras hay una ley de radio y televisión nueva desde el 2004, va a cumplir 3 años este mes de julio, y reconoce la radio y televisión comunitaria. Es un buen avance. ¿Saben cuántas emisoras se otorgaron en 3 años comunitarias? Ninguna. Y rápidamente el nuevo gobierno va a instalar 1.200 radios y televisoras, y 1.200 televisoras más. Entonces sí será una enorme preocupación. Por eso estamos terminando en este momento, y quiero dar la noticia porque lo informamos, estaba el comisionado Carosa, también el comisionado Roberts en Guatemala. Hemos terminado en estos momentos una investigación sobre las mejores prácticas en materia de legislación de radiodifusión comunitaria en 14 países del mundo, no solo de América, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía. Y adjuntamos en ese trabajo que está ahí una lista de 14 principios que debería recoger una legislación sobre radiodifusión comunitaria para ser compatible con la Convención Americana. Así, 14 principios basados en una investigación exhaustiva, sistemática de varios meses, sobre 14 experiencias de todo el mundo recogidas en esa lista de principios. La legislación uruguaya, que todavía tiene media sanción, o sea, solamente en la Cámara de Diputados. El próximo mes va a pasar a la Cámara de Senadores. Es una ley que, como dice el comisionado Carosa, puede ser una excelente referencia para la región si tienes aprobación definitiva. Recoge estos principios que hemos producido. Ha contado con muy fuerte apoyo, incluso organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de libertad de expresión, pero corre riesgo de que no se pueda aprobar, porque lamentablemente justamente son los empresarios comerciales, las gremiales de empresarios tan poderosos, oligopólicos en nuestros países, las que están tratando de destruir este proyecto cuando pase el Senado. Por eso me animo a decir, aunque no está en la petición, que cualquier gestión que se pueda hacer para fortalecer esta primera aprobación del proyecto de ley sería bienvenida, para poder blindarla, para que en el Senado tenga la misma votación que tuvo en diputados y podamos tener un buen modelo para la región.
Respecto a algunas de las consideraciones en las preguntas, quizás por la velocidad no fui tan explícito como hubiera querido. Yo mencionaba que el trabajo de la comisión se realizaba a partir de un modo de saldar esa discusión doctrinaria y que sí estaban fuertemente comprometidos con la existencia de obligaciones positivas por parte del Estado. Una de las tantas es cuál es el sentido de la radiodifusión que fija la Relatoría en su declaración conjunta, como la promoción de la diversidad y el pluralismo. Así que si no fui explícito, quiero ratificar que sí creo que la Comisión considera fuertemente que el Estado tiene obligaciones positivas o obligaciones proactivas, en este caso, y no solo la abstención. Respecto a la discusión sobre cómo juega la oferta cultural, por llamar de algún modo, en las adjudicaciones. El tema es ciertamente complejo, porque de la mano de las discusiones sobre cuáles son los criterios de adjudicación, con un nuevo uso de las frecuencias, cambia la estructura, porque si se van a ofrecer servicios de valor agregado, lo que nosotros estamos reclamando como sustentabilidad económica, y no más que eso, tiene una fuerza importante. Vale decir que la oferta económica no sea la que decide, pero está claro que tiene que ser sustentable. En la Argentina, cuando se adjudicaba algo en la Argentina, era más fácil participar de un proceso de privatización del ferrocarril que tener una FM de 50 vatios, por las condiciones económicas de acceso. Se podía hacer con un aval la compra de un tren y no se podía hacer con un aval financiero, legítimo, la compra de una radio. En Francia existen ejemplos de acuerdo a la temática preponderante o a los estilos de emisoras preponderantes en un determinado área de cobertura, el Estado tiene legalmente la facultad de convocar a un tipo de propuesta determinada. Algo del estilo de lo que bien planteaba la relatoría, sabemos reconocerlo, en materia de fraccionamiento de espectro, en función de las tres bandas de servicios, comercial, público no gubernamental, enfatizamos, y comunitario o no comercial. Razón por la cual el peso de lo que nosotros llamamos el plan de servicios a la comunidad o la propuesta cultural es lo que prestigia a un postulante sobre otro y es aquello que debe ser sometido al principio de accountability a lo largo de su gestión, de lo cual también hablaba el profesor Mendel. Pero esto es distinto a la discusión y que para nosotros sería sumamente complejo, que es que en las propuestas aparezca la línea editorial. Para nosotros el Estado no tiene facultades para dirimir el acceso de un proponente u otro en función de líneas editoriales, sí en función de propuestas. Vale decir, más contenido informativo, menos de reality, más de producción nacional aborigen y más del Film Board Institute del lugar que fuera. Pero eso no discute la línea editorial. Versus una propuesta de solamente radio clásica o solamente programas de interés general. Eso creemos que debe ser propuesto de antemano por los estados para determinar que haya un balanceo respecto a los tipos de emisoras que existen. Eso no nos pone, entiendo, en admitir que el Estado discuta la línea editorial en función de elegir a uno u otro. Por eso el tema del pluralismo político no aparece de modo transparente en la manipulación de las frecuencias, en los lugares donde esto pueda caber, en los lugares donde esto ni siquiera se miran, perdón por el egocentrismo. Yo participé en un concurso en la Argentina en el año 99 proponiendo, era la única además de la pública, una radio de música clásica y formación en educación musical, y le pusieron un punto por monotemática. Buenas prácticas, si miramos las legislaciones en su conjunto y las prácticas, no encontramos muchas, casi le diría ninguna en términos integrales. No podemos hablar de países modelo. En la carta de AMAC se menciona el formato legal venezolano en materia de reconocimiento de radios comunitarias es elogiable porque ha promovido, pero tiene una contra, que nosotros también la hemos planteado, en lo formal me refiero, después hay muchas críticas y en la carta de AMAC aparece de modo visible, pero hay una crítica que es la formación de un tipo de especial de sociedad, que es la Fundación de Radio Comunitaria. Con lo cual, así como en la Argentina se exigía ser solamente emisora comercial, acá las organizaciones sociales no pueden per se prestar servicio de radiodifusión, sino que tienen que conformarse de algún modo especial. Esto en función de solamente observar el reglamento de radiodifusión comunitaria, no el contexto. Hay problemas sistémicos serios en todos los países, ya sea por discriminación de potencia, por discriminación de mecanismos de financiamiento o por limitaciones de contenido o de uso de frecuencias. Gracias. Perdonen la extensión.
Sorry, just very briefly. Ignatius raised some rather complicated issues. I think that it's important to start somewhere. I mean, I outlined a little bit what the situation should be like in an ideal world, but getting there is not something that happens all at once. And some of the first priorities, in my opinion, are to establish in law and in practice the idea of, and in practice the reality of an independent regulator. That's crucial. And then to open up the realistic space for community broadcasters to exist. I mean, I think these two steps as a first thing, and then perhaps later on to start dealing with the more complicated issues like what do you have if all of the broadcasters except one are supporting the government and only one is critical. That's a rather more complicated thing to deal with, and that should be a second step. Let me end very quickly with a rather negative answer to your query about good practice in the hemisphere. Article 19, as I'm sure you know, works globally, and I would have to say that on this issue, this region is not in the forefront globally. It has pursued a predominantly commercial model to the neglect of the public interest, to the neglect of the listener, looking at broadcasting from, I would say, rather shallow, one-dimensional right of the speaker perspective, to the extent that rights were recognized at all, but very much a commercial model, so that you find that community broadcasting, as we've heard, is fairly under attack or just surviving in most parts of the region. Public broadcasting is very weak, and the idea of imposing public interest obligations on commercial broadcasters is almost unknown. So basically, the whole public interest versus commercial approach to broadcasting has been very underdeveloped in this region. So it's important that something be done.
Very quickly, something you said earlier has been sort of running around in my mind, and I need to get rid of it. You said that I heard you. What I heard was that every broadcaster should be impartial, unless I heard that wrong. This would seem to run counter to the pluralism you spoke about. Could you expand on that for me, please? Not regulator. Regulator, I understand, should be independent.
Yeah. No, I'm talking about broadcasters. Yeah. In much of the democratic world, broadcasters are under a strict obligation to be impartial in their programming. That means that if they're going to treat a matter of public controversy, including obviously politics, they must present throughout all of their programming, not necessarily in each show, a plurality of views on that. The rationale behind that, and I think it's a rationale which is rather proven by the experience of this country, which had that rule and abolished it under Reagan, and has led to a situation where the broadcasting in this country is not impartial and is in fact skewed by the large money interests which control broadcasting. And that will be the case. I mean, the big broadcasters will be controlled by big businesses anywhere.
you know, it's a global phenomenon, and they may not reflect the general public perspective on issues or politics, and if they're allowed to, they will reflect their own interests, which are a very, very segmented type of interest, and so that, and particularly when it comes to questions concerning the regulation of broadcasting, they will present their perspective and not a balanced view, and I mean, you've seen that to devastating effect in some countries, and so I think it's, although superficially it might sound as though allowing one to be left and one right and one center and one big and one small would be more pluralistic, in fact, what you see in practice is a narrowing of the range of perspectives that are presented. And if you require them to be balanced, they will have to present all of the views on an issue.
Un minuto de su tolerancia, comisionado. Hablamos mucho de las concesiones, los criterios que se deben dar para las concesiones, organismos independientes, y quisiera no obviar un tema polémico como es las renovaciones, solamente en un minuto. Los mismos criterios deben valer para las renovaciones, tanto como las concesiones, es decir, criterios transparentes, previsibles, equidad, debido proceso, organismos independientes. Y esto lo quiero juntar con un planteo que tanto artículo 19 como AMARC defienden, y yo, como la relatoría, en cuanto a la necesidad de que el Estado garantice la diversidad de medios, que prefiere utilizar a lo de pluralismo, es decir, diversidad de medios para promover el pluralismo informativo. Creo que ese es un término más correcto. Pero no podemos asociar garantizar, porque sé que está en el debate, garantizar con renovación automática los permisos de lo que ya tienen, que es un tema polémico. Si nosotros creemos que es incorrecto e injusto hablar de renovación automática, es decir, es como darle un derecho adquirido sobre algo que no es propiedad, como es el espectro, sino que son solamente usuarios, y que puede ser renovable, pero también puede ser que no. Quiero alertar sobre este tema porque si nosotros aceptamos ese criterio, se nos hace inviable plantear en el mapa actual de medios en América Latina revisar la concentración de medios. Es decir, tiene una relación directa. Si nosotros afirmamos la renovación automática es un derecho adquirido de los propietarios actuales, es congelar la concentración de medios en la región. Y eso sería inaceptable. Gracias.
The Commission certainly noted at the time, and I note again that you gave me another copy of the open letter regarding the RCTV case, and we took careful note of its contents, and we're grateful for it, as I'm grateful for the information today. I'm happy to point out, as Sir Gomez already did, that this is the second hearing that we've had on this question within the space of 12 months. I take that as a sign that it is going to be a continuing conversation, and certainly you can take it as a sign that it's going to be of continuing concern to the Commission and undoubtedly to the Special Rapporteur as well. Thank you very much.
Gracias.